Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices Cultura en Altavoz. Hoy tenemos como invitada a María Teresa Vargas. Ella es comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dedicada a la fotografía hace más de 30 años y es docente del programa de comunicación visual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. María Teresa, te damos la bienvenida a este programa. ¿Cómo has estado y cómo vas?
Leti, de antemano, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, bendecida, muy bien. Con todas estas cosas novedosas que nos ha traído el universo, la vida, aquí listos a que dialoguemos un ratico.
Perfecto, María Teresa. Bueno, pues ante todo también me alegra mucho tenerte en el programa. Y bueno, empecemos, digamos que indagando un poco en el tema de tu búsqueda hacia el tema de la fotografía, porque como decía en la presentación, llevas más de 30 años en esta práctica. ¿Cómo la has visto? ¿Cómo has visto este proceso de la fotografía en tantos años?
Bueno, pues yo inicio en la fotografía, digamos que uno podría decir un poquito más de 30 años, pero indiscutiblemente son 30 que uno sí podría marcar como desde dónde tiene material para mostrar hasta acá. No, era como un sueño de niña loca. Y entonces mi mamá pues pensó que yo debía tener un juguete y me regaló una Kodak 110 milímetros, una cámara que uno le colocaba un cartuchito y disparaba entre 12 o 24 fotos, no existían 36, y adicionalmente pues era un sobrecosto a la canasta familiar de su momento, entonces de vez en cuando le compraban a uno el rollito para que uno pudiera trabajar, porque implicaba el revelado y todo lo demás. Y claro, el primer ejercicio que uno empieza a contar es la casa, entonces la mamá en la cocina, el papá, los hermanos, y después ya todos cansados, no me tomé más fotos, entonces empieza uno a buscar otras narrativas afuera. Y creo que cuando empecé a buscar esas narrativas, hoy podría decir que son unas narrativas no de duelo, ni de dolor profundo, pero sí era lo que había en la calle. Y era lo que había en la calle que me generaba como adolescente, como un llamado. Entonces en esa época la gente vivía debajo de los caños. Y yo empezaba a meterme a tratar de llegar allá a tomar la foto, creyendo que mi cámara era wow, la del super tele, pero eso fue lo que empecé a mostrar. Y con el pasar del tiempo empecé a ver en la naturaleza que habían cosas bellas, entonces me fui por la línea de la naturaleza y ahí dije, no, yo quiero ser fotógrafa. Y mi padre dijo, pero escoja una profesión que le permita, y entonces encontré que la comunicación me ayudaba. Me ayudaba a narrar, a contar, y quería un programa que respondiera al perfil no de escribir, sino de mostrar desde lo visual, desde esa narrativa que podía estar ahí, porque yo era absolutamente tímida, no me gustaba hablar. Bueno, hablar, he hablado mucho, pero ya desde ese otro discurso, como que no. Y empecé a escarbar, a indagar un poco la fotografía, y entré a estudiar mi carrera. Y ahí sí que tuve el goce maravilloso. Yo adoro la universidad de base porque ha sido mi casa académica y fue mi casa por muchos años desde la docencia. Pero habían muchos relatos en el centro, habían muchos relatos en la 23 con cuarta. Había el relato que se veía a través de esas rejas donde los que estábamos de este lado éramos guau, los niños que veíamos con sorpresa lo que pasaba en el mundo de la AMPA, de la prostitución, porque teníamos una carrera que nos acompañaba, que era la carrera cuarta, que si bien nos vamos al histórico de Bogotá, pues era una calle donde se daban varias narrativas interesantes. Entonces yo trataba desde la reja, con la tranquilidad que me podía y la seguridad que me podía dar la reja, empezar a contar. Y empiezo a explorar la fotografía desde el documental. Entonces empiezo ahí a hacer como mi ejercicio. Pero yo tuve una familia conectada con el medio ambiente. Vengo de familia ganadera, entonces no tenía opciones. Era o nos vamos o nos vamos. Pero empecé a encontrar en el medio ambiente unas narrativas bellas y creo que ahí me fui quedando más que en el mismo documental. Pero son dos líneas que he tenido que son como mi pasión interna. Como el buscar ese rostro, el buscar esas pieles maravillosas que nos cuentan sin que nos digan, sin que nos hablen, pero siempre buscando de alguna manera ese rostro que narra, que cuenta. Pero cuando tú vas a mirar que narra y que cuenta, te confrontas con el dolor, te confrontas con lo dura misma que es la vida de algunos, a diferencia de otros que su rostro es de otra naturaleza y de otro semblante. Y no, y empecé a recorrerme el país tomando fotos, y luego cuando me vinculé a la academia, yo decía, no, pues chévere llevar los estudiantes, qué rico poder salir con los estudiantes, e incursioné en el mundo de las salidas de campo pedagógicas. Me puse a llamarlas así, y era llevarme a los chicos a diferentes escenarios que desde mi óptica pues eran novedosos para mí y que cumplían con las dos especificidades. Entonces llegar a un territorio rural es encontrarte con otra narrativa distinta, esto que nos mueve, que es lo citadino, que es lo urbano. Pero cuando te ibas en la caminata hasta determinado punto para ir a una cascada, una laguna, a recorrer el páramo, pues te encontrabas con ese otro pedacito de tu corazón. Y es ese concepto de medio ambiente que encuentra uno ahí. Y empecé a vincularme con proyectos que hablaban de medio ambiente para su momento histórico. En el 90 nadie creía en esto. En el 90 algunos empezamos a hablar de calentamiento global y todos nos miraban como un poquito desarticulados. Hoy creo que podríamos ser más famosos que quién sabe qué si hubiéramos seguido en la lucha de este tema. Pero hemos visto como toda esa condición de cambio. Ese es básicamente mi acercamiento a la fotografía.
Bueno, hablas con mucha pasión alrededor de la fotografía y de todo esto que has vivido. De alguna manera ha sido duro durante el transcurso de estos años de demostrar que la fotografía también valía la pena de alguna manera y que era un modo de expresión que se manejaba y que para esa época creería yo que era algo como fantástico, fuera de todo lo que se puede ver en este momento, porque actualmente tú coges un celular y puedes estar perfectamente conectado con la foto, pero hay procesos que de alguna forma enriquecen esa antigüedad, por ejemplo el proceso de revelado y lograr esta escena precisa. Y te lo cuento porque, por ejemplo, estuvimos en una conferencia con un profesor de la Universidad CUN y él tiene un proyecto de fotografía del Museo de Pamplona del norte de Santander. Y este museo pues atrajo a muchas personas interesadas en la fotografía y es recuperar esa fotografía antigua. Entonces creo que este proceso no es solamente tomar la foto con cualquier dispositivo, sino que ya que nos cuentas con esta herramienta, la primera herramienta que tuviste, esta cámara que no tomaba más de 24 fotos, pues lograste también tomas muy interesantes.
Bueno, ha sido un tema interesante porque yo viví la transición entre el análogo y el digital. Claro, indudablemente vengo de la vieja guardia. Esa vieja guardia que cuando logré cambiar mi cámara y entré a la universidad y pude comprar un equipo réflex, pues ya podía tomar 36 fotos en blanco y negro. Porque si te dabas el lujo de color era porque pues había como un buen dinerito para comprar el rollo color. Entonces, las narrativas eran desde el blanco y negro porque además implicaba el ejercicio de la postproducción. Yo hoy todavía insisto de que las fotos, independiente que tienen la captura del celular, creo que ya hoy estamos mirando el ejercicio de la postproducción en celular. Y la postproducción están haciendo con un montón de aplicaciones. Y ya los chicos están felices utilizando la postproducción. Pero en ese momento era pensar en cómo te entrabas a un cuarto oscuro, cómo revelabas y obtenías. Creo que ese encanto, esa magia de cuando sale el rollo, no te lo va a quitar nadie, no te lo da la instantánea hoy del celular. Tal vez no lo dio la instantánea del Polaroid, que uno esperaba 15 minuticos ahí con la foto, calentándola para que los reactivos funcionaran, y luego veía la imagen y ¡guau! ¡Qué emoción! Y como era novedoso el proceso. Hoy disparas la vez y sigues. Ni siquiera te detienes a analizarla, ni siquiera la eliminas porque hubo algo que no te llamó la atención, pero a lo mejor eliminas la incorrecta, porque la luz no te dio. Aquí no había opción de eso, indudablemente. Aquí era sentarse y llorar porque el rollo te salió velado, te salió mal expuesto o no te salió. O tener una celebración altísima cuando todas las fotos eran perfectas. Entonces ya sabías que en la técnica lo tenías todo, lo habías logrado, Ahora venía el otro ejercicio. En realidad uno analizaba mucho el negativo. Se sentaba, lo revisaba, luego lo pasaba al papel, volvía y miraba en el papel y si la foto ameritaba, la ampliabas. Y archivabas, tu negativo era wow, un tesoro, lo archivabas, lo empaquetabas, lo guardabas en bolsa especial, lo colocabas en un sitio con unas condiciones particulares porque no sé cuándo lo vuelva a utilizar. Y porque sabemos que el negativo nos da 100 años, 50 perfectos suficientes para lo que vamos a vivir. Pero ojo con la imagen en digital, porque la imagen en digital es un disparo en volumen. Hacemos muchas fotos, nos sentimos felices en la medida que más fotos tenemos. Incluso la gente logra sacrificar la calidad versus la cantidad. Entonces esa relación de la que tú hablas, de cómo cuento en solo 24 fotos o en 36, se perdió. Uno. Dos, hemos perdido la magia del análisis de la imagen. ¿Vale la pena? ¿Lo logré? ¿No lo logré? ¿La edito? ¿La recorto? Y ahí sí la llevo sobre un papel. Y lo más importante, la conservo en su origen. Hoy colocamos un montón de fotos maravillosas capturadas en celulares o en cámaras digitales y las llevamos a un disco duro y un día decimos, estamos que volamos de los ánimos porque el disco duro se dañó. Pero no pasó nada, o sea, no dimensionamos que se perdió la historia, que se perdieron mis fotos, mis narrativas. Y pues se vuelve también cotidiano, ya, se perdieron. O sea, se están quedando en la mente del que captura. Y si ni siquiera lo haces con un ejercicio reflexivo de captura, pues ni te acordarás que había en el celular o en el disco duro del computador. Y si lastimosamente viene una avalancha y se lleva la historia de un pueblo, se fue, se perdió, porque se murió el digital, se murió todo. Claro, también podríamos decirlo sobre el papel, se llevó los álbumes y no pasa nada. Pero digamos que si hay esa narrativa ahí frente a la captura de la imagen, hemos pensado en más. Hay veces a mí me sorprenden estos masterclass de fotografía, cuando voy y escucho estas nuevas generaciones que además son unos bravos, violentos, maravillosos, o sea, hablo de ellos de violentos como el ejercicio de empoderarse una imagen, transformarla, manipularla. Hay veces cuando le muestran unas fotos uno dice, wow, divina, espectacular, pero lleva 10 horas de postproducción. Y si uno mira, el fotógrafo logró 300 fotos para sacar una. Ahí se pierde como ese ejercicio y esa esencia de ese fotógrafo. Pero es la nueva esencia, es el nuevo ejercicio. Y hoy hay que hacerle postproducción en Lightroom, en Photoshop, en algunas aplicaciones. No le estamos dando promoción a las marcas, pero sí como para contextualizar al que está del otro lado escuchándonos. Y pues hay que hacer el ejercicio de transformarla. Cuando ya no debería ser más transformada, debería ser capturada y expuesta. Pasada sobre un papel, de pronto ajustada en algunas condiciones, de brillos, contrastes, un revelado suave. Tal vez eso sí he tenido y tal vez por eso no soy tan famosa, porque veo que algunos entran y hacen unas altas saturaciones, unos montajes increíbles, un trabajo, se montan a redes sociales, a un montón de escenarios donde la fotografía se da a conocer y eso la vuelve pues muy valiosa y creo que es la nueva dinámica. Y si uno no entra en ella, pues se queda con las fotos ahí guardaditas para el celular de uno y para uno. Pero sí, qué placer tan rico encontrar la posibilidad de limitarse y observar, porque no tienes más disparos. O sea, tienes 24 o 36 y ahí debe estar el ejercicio de contar. Tal vez por eso rescato a algunos fotógrafos de vieja guardia.
Hay una parte importante que nos estabas resaltando anteriormente y es el hecho de la experiencia con los estudiantes. ¿Cómo rescatas esta experiencia? Porque digamos que en todo este tiempo que has trabajado con fotografía, creería yo que el ambiente estudiantil ha cambiado y que de pronto los intereses de los estudiantes pues también de la evolución de la fotografía y de cómo pasa el tiempo. Entonces, pues antes podrían estar interesados más en cámara y ahora no, ahora están interesados más en el celular, que como dices, también se rescatan estas nuevas vanguardias que de alguna forma podemos aportar a la actualidad. Pero creo yo que el desarrollo siempre ha estado presente. ¿Y cómo has visto este desarrollo en los estudiantes?
Uy, Dios mío, es que además son 30 años contados en academia, pero esos 30 años te dan generaciones. Y yo creo que cada generación trae lo suyo, trae lo propio. Entonces hoy podríamos hablar con algunos expertos en narrativas de los millennials, los centennials y supongo ahora los pandémicos. Pero claro, nos cambia el instrumento. Y yo recuerdo cuando inicié dictando clase y todos llegaban, parecía un trasteo. Llegaban con las cajas, los icopores. Tenían susto de sacar sus equipos fotográficos de las cajas. Yo me daba el placer de poner las correas, el rollo, destaparlos. Ellos le tenían susto al instrumento. Hoy llego a clase y ellos me dicen, ay, profe, te quiero mostrar mis fotos en Instagram, en Flickr, en un montón de plataformas. O sea, ya no me toca decirle, oiga, pues, ¿qué va a tomar? O ¿qué quiero que empiece a fotografiar? O ¿qué quiero que empiece a buscar? Sino que me toca analizar qué es lo que vienen fotografiando. Entonces ya el chip es distinto, pero es una generación que al final cuando tú lo aterrizas en esa magia que tiene la luz y que tienes que moldear la luz, y tienes que buscar qué contar, el celular es un instrumento y ya. O sea, simplemente nos cambió la réflex, la cámara de medio formato, la cámara de doble objetivo, la cámara de rollo, por otra manera de captura. Pero yo creería que terminan haciendo lo mismo que yo hice, mirando qué hay alrededor y empezando a contarlo a través de su celular. Y en ese orden de ideas los chicos salen a estos talleres, que evidentemente todos sabemos que se han detenido un poco estas actividades, pero se han detenido y no se han detenido, porque se detienen desde la academia, se detienen desde el concepto de salir con sus otros compañeros. Pero el paro nacional que vivió Colombia en abril del 2021 es una evidencia, si uno entra a las redes sociales, de ver imágenes que contaron lo que estaba viviendo el país a nivel nacional. Y no lo contaron los medios de comunicación, no lo expresaron los grandes reporteros gráficos. Claro, ahí están las narrativas de los grandes reporteros, pero fueron ellos, fueron los chicos con sus celulares los que contaron lo que estaba pasando. Entonces ahí te devuelves otra vez, ¿a qué quieren contar? Pues lo mismo que queríamos contar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Hiroshima, Nagasaki, Pakistán, Irán, Siria, Corea, el muro, quien no te deja pasar ese sueño americano, el día que tumban un muro para que un país que está dividido y fraccionado se vuelva a reencontrar y trate de buscar a sus familias del otro lado. Es lo mismo, ellos vuelven a salir a mostrar eso, a contarnos lo que piensan, lo que sienten, desde el documental, desde esa experiencia. Desde las otras experiencias, ellos tomaron la fotografía como una estrategia hoy para contar lo que les había generado el encierro. Entonces yo digo, mis estudiantes 2020 de febrero salieron al Jardín Botánico conmigo, aún en taller, y contaron las bondades del Jardín Botánico y la belleza del Jardín Botánico. Pero yo en septiembre del 2020 puedo ver narrativas cuando dicen todos pueden volver a salir con algunas limitaciones, por supuesto, con restricciones, en fin, todos ya sabemos, pero las narrativas fueron otra vez esas, el pájaro, el árbol, el jardín botánico o estos escenarios naturales. O sea que fíjate que volvemos a estar en lo mismo. Los estudiantes nos transforman de una manera que uno diría es que estos pensaban y estos no. No, cada estudiante y cada generación, no sé si es la edad, de mostrar, de querer ver. Pero yo tengo estudiantes de diferentes edades y todos resultaron con lo mismo. Yo decía, miren, me están otra vez mostrando. Y lo primero que empezaron a mostrar sí fue el paisaje natural y ese paisaje urbano que los rodeaba y ese deseo de salir corriendo, Leti, a ver el mundo que no nos habíamos podido ver porque estábamos viendo paredes blancas, de ladrillo, grises. Veíamos el tubo de la energía como, sí, no era más. Pero apenas nos abrieron la puerta, salimos corriendo a buscar un escenario muy natural. Creo que nos hemos conectado mucho con la naturaleza. Ese es un buen ejercicio que nos ha dejado este momento histórico planetario y volvimos a eso, a contar. Entonces los estudiantes vuelven y te cuentan lo que tú has venido viendo a lo largo de años. Pensaría yo que sí hay un ejercicio interesante y es que se están confrontando más como artistas plásticos. Y en eso quisiera decir que los fotógrafos del 85, como fue mi caso, pues es que ser fotógrafo no era... Bueno, ok. Hoy ser fotógrafo tiene otro papel. Yo por muchísimos años hice fotografía de bodas y me siento orgullosa del trabajo que hice, de esa fotografía social que se tiene ahí, que es también el relato de la familia misma, del álbum de familia, pero no era algo que uno sacara a pecho, ¿no? Porque el fotógrafo era el que iba y tocaba la foto en grandes revistas o en grandes periódicos desde la noticia, desde el reportaje, desde la reportería, desde el periodismo, o lo tenías desde el fashion, desde la publicidad, desde la moda. Entonces ahí eran los fotógrafos respetados. Mientras Europa vivía un fenómeno interesante, España ha sido tal vez uno de los escenarios más lindos en términos del retrato de bodas. Aquí en Colombia, ser fotógrafo de eventos bajaba el perfil, te bajaba la condición. Hoy estoy feliz de ver que mis fotógrafos de bodas son ya considerados y ya pueden facturar de una manera incluso muy distinta. La gente subestima el trabajo del fotógrafo. Oye, 5 mil pesos, 10 mil, 15, no importa el precio que tú le pongas a la foto, pero nunca se ve lo que hay del otro lado. Hoy hay un escenario que incluso me parece muy interesante y es la fotografía de las mascotas, estudio de las mascotas. Y podemos estar, hay fotógrafos que están facturando muy bien, pero muy, muy bien, en términos de hacer retrato de tu mascota. Hemos ido transformándonos y cambiando. Y ahí sí los estudiantes, pensaría yo que lo que han buscado son otras dinámicas y otros temas. Y una manera distinta de vender su trabajo fotográfico. No de venderlo en términos económicos. Creo que la fotografía seguirá siendo ese ejercicio maravilloso del arte y de contar y de expresar cosas, y eso no se lo va a quitar nadie. Nos lo dio Julia Margaret Cameron con esos retratos maravillosos en la historia y en hablar de que la fotografía podía tener unas condiciones técnicas diferentes, y todos la tildaron de medianamente loca, lo que hoy diríamos, pero nos dejó la fotografía artística y nos dejó pensar de otra manera. Estos chicos sí vienen con un chip distinto. Han visto imágenes desde esa mirada, desde los temas que hacen y desde cómo los abordan. Pero los temas terminan siendo los que todos tenemos. El paisaje, el documental, lo que sucede en la calle. Pero estamos incluso contando cosas tradicionales, sencillas, que pasaron en casa. Y ahí hay una cantidad de relatos fotográficos bellísimos.
De acuerdo a los ejercicios que nos comentas, llevas un tiempo construyendo también un ejercicio junto con la universidad y un semillero que es Foto al Barrio. Cuéntanos un poco alrededor de este proyecto que lleva
dos años. Bueno, Foto al Barrio ha sido tal vez un ejercicio de confrontarme muchas cosas que tenía sueltas, que tenía por ahí volando por todos lados. Primero era un ejercicio de un semillero investigación y la investigación desde mi mirada era, oh Dios, sentarme a leer y leer y leer y construir artículos y documentos, pero el ejercicio de la practicidad, ¿dónde está? Y para hacerle el análisis a las fotos de, pues como que me parecía muy particular ese ejercicio, pero empecé a hacer un ejercicio que era distinto, y era que los chicos contaran sus narrativas de su barrio, y así recibo el semillero Foto al Barrio. Foto al Barrio tiene una historia maravillosa, es tal vez uno de los semilleros de investigación que tiene la universidad y que hoy digo gracias, ha sido un orgullo y un honor poder estar en esa historia del semillero Foto al Barrio. Primer contexto del semillero Foto al Barrio es ubicar cómo la universidad impactaba dentro de la comunidad Uniminuto y el territorio del barrio Minuto de Dios. Y es un proyecto de investigación diferente a lo que hoy hacemos, porque era sentarnos con la comunidad y entender qué les dábamos y qué nos daban. Nosotros como académicos, como estudiantes y ellos como los dueños del barrio que percibían de nosotros y cómo podíamos hacer un equipo y un trabajo colectivo y que a lo mejor terminara en algo interesante desde las metodologías y las didácticas de compartamos un buen escenario. Y creo que ahí hay el primer acercamiento a lo que podríamos llamar esos tejedores de ciudadanía que tiene el proyecto en su base, y era encontrar esos relatos. Ojo que Foto al Barrio era como la estrategia de todos tomemos fotos para contarnos cosas y acercarnos un poco. El segundo ejercicio fue un poco más exploratorio desde la fotografía, quienes desde el barrio querían hacer fotos, cómo podíamos hacer un trabajo articulado entre la academia y el ciudadano que estaba emergiendo de buscar y querer contar cosas. Y luego me aparezco yo diciendo, oh Dios, ¿y ahora qué enfoque le voy a dar a este semillero? Y empezamos a contar el diferencial que podría haber, que es la primera etapa, entre esas narrativas de barrio urbano, pero el barrio rural, que se convertía en el pueblo, porque el pueblo era el barrio. Y a lo mejor hay pueblos que son tan pequeños que los barrios superan en su tamaño y en su característica. Y empezar a ver cómo nos dábamos en esos tejidos sociales que podíamos empezar a narrar a partir de la imagen. Y era hacer un poco de fotografía documental y de relato. El semillero, por alguna razón, vive el fenómeno que todos hemos vivido y no nos podíamos detener porque no podíamos salir a buscar narrativas. Pero afuera habían narrativas y la gente sí las quería contar. Y tal vez el primer ejercicio que hicimos, que yo lo quiero mucho, fue vista desde mi ventana. Y para mí vista desde mi ventana era, oiga, usted que está del otro lado, que es un espectador, un ciudadano, ¿qué nos quiere contar? Tome su foto y compártala. Bienvenida a las redes sociales, bienvenida a la captura con un celular. No pensábamos en la tecnología, en que fuera la superimagen de tantos megapíxeles por tanto, con un peso... no sé, con un sensor full frame, no, todo eso se perdió porque entramos a la esencia de lo que se quería contar. Y ahí es donde vuelvo y digo, es interesantísimo el fenómeno porque Foto al Barrio rescata la esencia de la captura de la imagen. A lo mejor hay imágenes en nuestras redes y en nuestros portales de Foto al Barrio que uno diga, no, pero no le pusiste la ley de tercios. No le hiciste el ejercicio, la profundidad y el color y el contraste, pero ahí hay una historia. Hay una historia que no va a desaparecer, que no fue la imagen tomada de las 800, sino que cuando la capturó dijo, esta es, y así me siento. Y tienen dolor, tristeza, angustia, empezamos a ver por primera vez las filas, el distanciamiento, los tapabocas, pero también hubo algo interesante, la gente estaba confinada. Y el hecho de estar confinado les permitió desarrollar algo que para mí había sido también importante desde mi semillero, y era rescatar estas tradiciones ancestrales. Todos queríamos tomar moringa y limón, y todos teníamos que hacer un montón de remedios ancestrales. Y yo dije, qué delicia, y empezaron a fotografiarlos, y empezaron a enviarme en recetas, y empezaron a hacer las fotografías del paso a paso del envuelto, del tamal. La gente quería hacer en casa, tal vez por terapia o tal vez por necesidad. Y hay algo que me parece más lindo. Empezaron a haber huertas caseras y todos empezamos a cultivar en nuestros escenarios pequeñitos, en matera, en el tarrito donde venía el chocolisto o cualquier producto, tierrita y semillas. Y nos devolvimos a la esencia de la Pachamama. Y eso para mí fue encantador. Y el semillero, a partir de ese momento, toma 5 ejes de trabajo que han sido maravillosos. El primero, viajemos juntos. Y viajemos juntos me conecta Leti con mi primera instancia de paisaje. Y la gente me quiere mostrar el árbol naranja, amarillo, verde. Y empieza a preguntarse cómo se llama el árbol. Y encuentra que, no sé, que es un nogal. Y empiezan a contar cosas. Y empieza a sentir que sí hay primavera en Colombia. Y que hay otoño, y que hay sistemas estacionales, y que el árbol, ay, se le cayeron todas las hojas, ¿será que se va a morir, profe? Y después a los 3 meses mandó la foto, no, míralo cómo está. Y empezó a entender su entorno y su contexto natural. Entonces, ese es Viajemos Juntos, y empezamos a hacer rutas. Hay un tema que en mi vida me ha apasionado, que es el tema de ecología, de medio ambiente, y empecé a ver que la gente, tal vez por pandemia, pues no quería ir a las grandes ciudades a buscar discoteca. No quería el turismo de playa y por primera vez empezaban a darme lo que yo había ofertado por años, y era ese turismo y esa posibilidad de conocer lugares ancestrales, disfrutar de una montaña, de un bosque nativo y de estar solos. Eso nos deja Viajemos Juntos. Entonces hemos recorrido y hemos encontrado unos escenarios que nosotros desde nuestra casa no hemos viajado, pero quienes tuvieron el placer de viajar nos lo contaron y nos compartieron las fotos. Y en segunda instancia encontramos una línea que se llama Mitos y Leyendas. Y empezamos a hablar del duende y la pata sola, porque volvieron en casa, no había más que hacer, y empezamos a escuchar a la abuela, qué bendición, y al abuelo, y empezaron a contarnos sus historias, y empezaron a decirnos que ellos nunca habían pensado en esto, o que tal vez habían escuchado de alguna otra pandemia, y empezaron a contarnos de la peste negra, y empezaron a contarnos cosas que ni sabíamos que habían sucedido, pero fueron los abuelos conectados con esos mitos, leyendas, relatos, y pues no había nada más que hacer en casa, y empezamos a buscar películas en plataformas y empezamos a ver esto. Entonces esto fue otro escenario interesante en el que nos fuimos moviendo y fuimos rescatando desde la fotografía esos mitos, porque empezaron a hacer el ejercicio de la teatralidad en casa para fotografiar y enviar lo que ellos pensaban que podía ser la pata sola. Pero como no podíamos fotografiar y nos implicaba la teatralidad, nos conectamos y Foto al Barrio se volvió un escenario para contar el dibujo y la ilustración, para hacer la caricatura. Y yo dije, ¿en qué momento esto era solo fotografía? No, bienvenido, porque empezó a generar otro tipo de relatos gráficos maravillosos. Nos quedamos con nuestra gastronomía como otra línea, y empezamos a ver gastronomía ancestral y vimos que además nos compartían, por ejemplo, que en sus jardines ponían la olla de barro y cocinaban ahí, y empezaron a encontrar recetas ancestrales de este orden, y empezamos a ver que la olla del sancocho era importante, y recordamos el sancocho de río que no hemos podido ir. Claro, conectado a todos los relatos de dolor y muerte que tiene la pandemia, pero que hizo que esa gastronomía se recuperara. Entonces estos ejercicios de compartir los pocos que podían compartir con quienes queríamos compartir un almuerzo, un ratito, hace de la gastronomía un rescate ancestral, un rescate de cultura, un rescate colombiano. Entonces queríamos hacer platos colombianos, pero también queríamos aprender a hacer gastronomía de otro tipo. Pero entonces nos concentramos, por supuesto, en Foto al Barrio, en Dame tu receta perfecta del arroz de leche, del buñuelo, de la natilla, de tu tradición navideña, porque vivimos la Navidad. Entonces fue maravilloso esta otra sublínea que se nos fue armando, que fue la línea gastronomía. Y como vimos que en Viajemos Juntos nos mostraban un montón de escenarios fantásticos naturales, dijimos, oiga, nosotros tenemos que hacer nuestro aporte desde el medio ambiente. Entonces tenemos una sublínea de escenarios naturales, de escenarios fantásticos, de recursos naturales, de lugares encantadores, desde el medio ambiente, y vimos ahí la importancia de rescatar prácticas que hoy tenemos, como empezar a ver la chacra como un escenario chévere, de empezar a hacer el cuidado perfecto de nuestros productos, porque si bien teníamos que llegar a lavarlos, desinfectarlos, hacer un montón de cosas, también era la posibilidad de tocar el tomate, de verlo, de cuidarlo, de conservarlo, de ponerlo en un buen lugar. Entonces creo que ahí hemos aprendido varias cosas lindas, y luego vimos cómo nuestros artistas plásticos de artes escénicas nos acompañaron en la pandemia. Esta gente salió a la calle a mostrar su arte, era la única manera de sobrevivir, y nos encontramos con que el parque, que era mi parque normal, se volvió un escenario cultural, se volvió un escenario de disfrutar esta magia del espectáculo. Y estamos concentrados en eso, en escenarios culturales también que hoy queremos dar a conocer. Invitamos a todos, porque Foto al Barrio no es la narrativa de los estudiantes que están en el semillero, es la narrativa de los tejedores de ciudadanía que están afuera, que quieren contarnos a nosotros y quieren contarle al mundo. Se volvieron unos pequeños periodistas desde su casa, ingenieros, arquitectos, amas de casa, que nos quieren contar cómo ven estos cinco escenarios. Este es el escenario de Foto al Barrio, y en ese escenario y en esas líneas que estamos manejando, estamos dando algo interesante, y es estamos rescatando el bien patrimonial inmaterial que tenemos. Estamos rescatando nuestra cultura. Y si ves, y se convirtió en un proyecto que tiene patrimonio, fotografía, narrativas. Es un monstruo.
De todo. Tiene este proyecto maravilloso. Yo lo conozco de primera mano y me parece también mágico toda esta parte de expresión gráfica que puede tener cada persona desde su perspectiva, desde lo vivido. Y creo que hay que rescatar todas estas características importantes para los procesos. María Teresa, después de esto, ¿qué viene? ¿Seguimos? ¿Tienes otros proyectos en boga como para poderles explicar a nuestros oyentes? ¿Y cómo, si es posible, se pueden vincular a estos nuevos proyectos?
Bueno, Foto al Barrio ha logrado hacer algo interesante, y es que hoy tiene conectado a su ejercicio de experimento de semillero, de proyecto de semillero de investigación, ha logrado hacer algo interesante, y es vincularse con un proyecto de investigación creación formulado desde la investigación formal. Y entonces en este escenario nos hemos encontrado con que estamos explorando una localidad, y tomamos una localidad que funcionara un poco con el ejercicio que hace la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y que se nos vinculara de alguna manera a estos ejercicios sociales que tiene la universidad de transformación, de proyectos, y hemos escogido de manera aleatoria entre varias localidades o varios escenarios que tiene la vinculada a las agendas regionales del parque científico, que ya ahí empieza a sonar con una formalidad mucho más alta que el mismo semillero, y nos fuimos a trabajar a la localidad Rafael Uribe Uribe. Tal vez la escogí, y quiero decir algo interesante, aplicaba dentro de nuestro ejercicio de exploración de agendas regionales, pero para mí era una conexión enorme. Yo nací en el barrio Quiroga y viví mis primeros años allá, y cada vez que vuelvo a la localidad, ay, como que la siento mía, sin haber vivido mucho, porque viví como 5, 6, 7 años, pero como que encuentro unos relatos ricos ahí, y hay una conexión tal vez de familia, de base ahí, y empezamos a explorarla, y empezamos a decir, venga, ¿cómo la abordamos? ¿Desde dónde la abordamos? ¿Qué vamos a rescatar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero es un proyecto de investigación-creación que el semillero tiene y que lo estamos abordando desde las narrativas visuales, y ahí incluso estamos, diríamos, desde esas narrativas audiovisuales, porque estamos capturando los relatos de quienes nos cuentan qué ha pasado en su localidad, y elaboramos las mismas sublíneas de las que hablé ahora. Empezamos a encontrar que hay bienes patrimoniales gastronómicos maravillosos, que tenemos unos escenarios recreativos, lúdicos, que tiene la localidad, donde se hace teatro a la calle, se hace teatro al parque, donde se hacen proyectos de conectar a esa ciudadanía. Nos encontramos con una calle que me pareció encantadora, que es la calle del Tango, en Bogotá. Entonces hay un montón de escenarios que aplican a cada sublínea. Tenemos un parque que cumple con las condiciones de una reserva para Bogotá, que es el Parque Entre Nubes, que es un parque pues, que además de generarnos un volumen y un pulmón para Bogotá de oxígeno, pues también tiene otros relatos de investigación científica al interior, y es un parque muy bien organizado. Y así sucesivamente hemos ido encontrando ejercicios y actividades para rescatar y salvaguardar. Ya hoy el proyecto que tenemos es un proyecto que avala el semillero, que es salvaguardar nuestros bienes patrimoniales. Y ya creo que el tema de patrimonio no lo vamos a retirar, se nos volvió un sello, que la fotografía es el instrumento perfecto para contar lo que pasa en el territorio, y que el documental que queremos hacer, que pues es un documental, esperamos nos quede muy bonito desde todas las líneas y las sublíneas, pues dé fe y corrobore lo que hemos encontrado, los hallazgos que tenemos. Hay algunos escenarios donde todavía se nos ha dificultado el acceso, por las mismas condiciones que tiene la localidad y lo pertinente que se nos da en una localidad que no es la nuestra, que no la conocemos. Tenemos un señor que nos está apoyando en la movilidad de rutas. Descubrimos que la localidad sí está organizada desde el patrimonio, que tenía rutas como tal, y las hemos estado visitando, explorando, indagando. El material que producimos hoy en Foto al Barrio y que se produce y que estamos en el ejercicio de producción, postproducción, que va a ser el proyecto de visualidades de patrimonio de la localidad Rafael Uribe Uribe, está construido por estudiantes de comunicación visual. Entonces ya en este momento, claro, recibimos muchos proyectos, muchas narrativas, pero ya los estamos acondicionando para que salga un producto comunicativo, asertivo, veraz. Iniciamos, como te decía, lo que nos llegaba, publiquémoslo. Hoy no, hoy estamos siendo mucho más selectivos con el material en términos de que cumpla con esto que nosotros queremos, que es patrimonio, salvaguardia cultural, que queremos dejar un legado ahí a las localidades, y creo que hacia dónde vamos a seguir explorando localidades. Creo que terminado el proyecto de la localidad Rafael Uribe Uribe, podemos sistematizar muy bien esta experiencia académica, pedagógica, una experiencia de gestión de patrimonio cultural, podríamos empezar a aplicar en otra localidad. Ya sería llegar con un modelo muy claro, muy concreto, a ejecutarla. Entonces creo que sin darnos cuenta estamos haciendo como una serie de modelos y prácticas. Y ahí vamos en el trabajo, lo estamos haciendo, tratamos de hacerlo de la mejor manera, tratamos de hacer nuestros diarios de campo, que son los que después nos van a permitir sistematizar, de conectarnos con la normatividad de la gestión de un bien patrimonial en Colombia, que no es tan fácil porque hemos ido creciendo con el Instituto de Patrimonio también de la mano, ellos nos han estado ahí como apoyando y salvaguardando, y lo que para muchos sería pues ir a hablar de una plaza de mercado, que no tendría, para nosotros es un tema absolutamente fantástico, donde encontramos no solo cómo el bien patrimonial material se convierte en un bien patrimonial inmaterial, o sea, cómo desde lo tangible encontramos la historia misma de nosotros, las tradiciones, la cultura, todo. Entonces, creo que hay un escenario que vamos a visitar ya en nuestra última práctica, que la haremos en noviembre, y son estos escenarios de plazas de mercado que ha tenido la localidad para capturar esas narrativas que nos faltarían. Este sábado vamos con los estudiantes al Parque Entre Nubes a recorrernos todo ese escenario natural, todo ese escenario maravilloso que hay ahí, y bueno, seguir explorando. Creo que en este ejercicio investigación-creación no hay una línea de tren que uno tome. No sé, creo que en algún momento el tren se va por otra ruta que a lo mejor no pensábamos, o empieza a salir como un pulpo a enganchar líneas de trenes. Lo que sí puedo contar es que inicié mi semillero de Foto al Barrio, éramos, cuando yo lo recibí, eran más o menos unos 4 o 5 estudiantes. Hoy con orgullo puedo contar que son 25 estudiantes en el semillero, y puedo contar que el semillero no es mío. El semillero lo hacen ellos, lo dirigen ellos. Lo lidera un chico que es fantástico, del que tengo que decir gracias, Cristian Rueda, porque ha sido el líder de ese proyecto, el líder de ese semillero, porque los estudiantes como Georgian que venían conmigo en el semillero, por Dios, le dejaron un norte al semillero muy claro, empezaron a pensar en la imagen gráfica del semillero, empezaron a, pongámonos la camiseta, que no hemos podido imprimir nuestras camisetas, pero bueno, queremos tener camisetas, queremos tener cachuchas, queremos tener una imagen definida. O sea, esto se ha ido creciendo como una bola de nieve increíble. Y bueno, estoy con una co-investigadora ya en la segunda fase, que te cuento del semillero y del proyecto de visualidades, que es la que le aterriza el contexto y los teóricos y todo este fundamento, que la maestra Liliana Raigoso, que está conmigo en este proyecto maravilloso. No, creo que el semillero tiene mucho para dar, mucho por explorar. A mí me gustaría mucho que abordáramos las localidades, una o dos localidades más, y que luego hiciéramos el ejercicio de abordar un municipio. Porque en otro escenario que veníamos explorando, estábamos trabajando y arrancamos por otro lado, arrancamos desde la ruralidad, lo que yo te contaba. Entonces empezamos, fue buscando como manifestaciones ancestrales patrimoniales que tuviera Colombia, y visitamos Nopsa con su tejido de lana, y luego nos fuimos a Ráquira y exploramos el tejido artesanal que tiene, la fabricación de ollas de barro, y habíamos visitado Honda desde la tradición de la pesca. O sea, estábamos en eso. Entonces yo sí quiero volver a mis municipios. Creo que Colombia tiene mucho que contar. Tengo un pueblo fantástico en mi cabeza que quiero ir, y de ese otro y otro y otro. Entonces no, espero que la vida del semillero y todo me permita explorar Mompox, porque es un pueblo bello, patrimonial. Pensar también en que nos podemos ir a Carmen de Viboral a ver ese trabajo que se hace en cerámica, que es bellísimo, y hoy podemos decir, oiga, tenemos ese trabajo en Colombia, pero ¿por qué no irnos a Leticia a ver lo que hacen como proyectos para proteger ese pulmón del mundo que tenemos?
Fantástico lo que estás haciendo con tus estudiantes. Esperamos que esto sea infinito, que continúe con estas prácticas tan importantes de resaltar el patrimonio. Pues estamos, por ejemplo, precisamente en el mes del patrimonio, y creo que esto hay que salvarlo, hay que mostrarlo, no debemos guardarnos nunca esta información. Entonces creo que lo estás haciendo a cabalidad, y desde aquí, desde el programa y desde el Centro de Cultura, pues agradecemos también de parte de todo el equipo, pues todo esto que has logrado con el semillero de Foto al Barrio. ¿Dónde podemos de alguna manera mirar esta información? ¿Tenemos un lugar en la página o algo donde podamos nosotros recurrir a esta información y poder mirar todo lo que se ha hecho en Foto al Barrio?
Sí, nosotros estamos conectados en Instagram como Foto al Barrio, estamos en Facebook como Foto al Barrio, lo van a encontrar Foto al Barrio UMD, porque somos del barrio Minuto de Dios y tenemos orgullo de ser de esta corporación. Y tenemos una página web también donde nos pueden encontrar por Foto al Barrio. El proyecto todavía no ha empezado a subir, por supuesto, material. El propósito de nosotros es poder terminar el proyecto con una muestra fotográfica que queremos hacer a gran formato, construidas por nuestros estudiantes que narran la localidad. Y queremos, pues, evidentemente mostrar el documental dentro de la localidad. Posteriormente lo tendríamos expuesto en nuestro escenario magno, que es nuestra universidad, y luego lo podríamos compartir con las localidades para poder hacer este ejercicio. Entonces ahí nos pueden encontrar en redes para que, pues, si quieren compartir con nosotros sus experiencias desde cualquiera de estas 5 líneas que estamos desarrollando como ejes temáticos, bienvenidos. Tal vez yo, pues, soy maestra, quiero dejar tarea. Y la tarea que quiero es...
Por favor,
es,
déjanos la tarea.
Salvaguarden las recetas gastronómicas maravillosas que hacen las abuelas. Que no nos quedemos ahí esas galletas tan ricas que hacía mi abuela, pero no las aprendimos. La receta del envuelto, la receta del tamal, la receta de la carne rellena, de la rosa atollado de primavera de la abuela, no importa. Pero si no lo aprendes, no lo salvaguardas, no lo proteges. Tal vez ese sí es el relato que hoy encontramos en escenarios como la Plaza de la Perseverancia, que hoy es un distrito gastronómico maravilloso, encontrarse uno que hay 2 o 3 generaciones que han seguido con ese legado. Creo que el ejercicio y la tarea es, ¿cuál es el legado en mi casa? Salvaguardemos el paseo de olla. Vale la pena irse a un parque con el marido, sentarse y comerse algo sencillo y volverle una tradición. Enseñémosles a nuestros niños el compartir. Miren, estamos en un momento interesante que podemos empezar a salvaguardar nuestra cultura, pero primero salvaguardemos nuestra cultura de casa, nuestra esencia de casa, luego vemos el barrio, luego vemos el municipio y tendremos un país diferente.
Hay que hacer la tarea. Entonces, para todos nuestros oyentes, los invitamos a que rescatemos entonces nuestro patrimonio y todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias por haber estado en este programa, invitadísima a los espacios del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones. Son de todos, son de la comunidad Uniminuto, de todas las personas que quieran participar del espacio del Centro de Cultura, y pues felicitar también a los estudiantes que hacen parte de este semillero.
Leti, muchísimas gracias al centro que está salvaguardando tantas cosas maravillosas, y no olviden, la salvaguardia arranca y la costumbre y la vida misma empiezan a entender quiénes eran nuestros abuelos, nuestra vida, esas fotos que hay en álbumes guardados allá en el sótano, saquémoslas. Recuerda que es análogo, es vieja guardia.
y hoy se pueden volver digitales. Entonces, muchísimas gracias a todos.
Así es, gracias a ti. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto. A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.